desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, o BNPT por sus siglas en indonesio, Rico Amelsa, reveló tres políticas y estrategias implementadas en la lucha contra el terrorismo. Se han abierto de nuevo los vuelos de Nueva Zelanda, Indonesia. Docenas de países están interesados en invertir en la nueva ciudad capital de Nusantara. Corea del Sur y Japón discutirán seguridad económica y nacional. El primer ministro de Malaysia, Anwar Ibrahim, dijo que Malaysia está listo para negociar la disputa del mar meridional de China con Beijing para proteger los esfuerzos de exploración de energía del país. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El jefe de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, o BNPT por sus siglas en indonesio, Rico Amelsa, reveló tres políticas y estrategias implementadas en la lucha contra el terrorismo. Rico anunció esto después de que el presidente Joko Widodo jurara oficialmente su cargo como jefe del BNPT en el Palacio Estatal el lunes. Rico, cuando se reunió en el complejo del Palacio Presidencial de Jakarta, dijo que la primera estrategia para contrarrestar el terrorismo es establecer la preparación nacional. La segunda es implementar la contrarradicalización y la tercera es llevar a cabo la desradicalización. Rico explicó que esta estrategia se llevará a cabo mediante la cooperación con todas las agencias gubernamentales, tanto en el país como en el extranjero. La lucha contra el terrorismo, dijo Rico, también se realiza con prevención, priorizando la formación, la educación y el bienestar. Por supuesto, también se aplica la ley contra el terrorismo, pero como último recurso. Además de estas tres estrategias, el presidente Joko Widodo aconsejó a la BNPT optimizar las actividades de desradicalización para las personas que se han visto involucradas en problemas legales con casos de radicalismo y terrorismo. Se han abierto de nuevo los vuelos de Nueva Zelanda, Indonesia. Los vuelos para la ruta Auckland-Denpasar han operado el 29 de marzo con Boeing 787 Dreamliner de 302 asientos y 255 pasajeros. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en Jakarta lunes, espera que los vuelos de 3 veces por semana, miércoles, viernes y domingo a Nueva Zelanda, puedan seguir aumentando. Según Sandiaga Uno, los turistas de Nueva Zelanda son turistas de calidad y siempre tienen un impacto positivo con una estancia de 10 días y un gasto medio superior a los $1,376 por persona.
Wisatawan mancanegara asal Selandia Baru ini wisatawan yang berkualitas.
Los turistas extranjeros de Nueva Zelanda son turistas de calidad y siempre tienen un impacto positivo en el turismo y nuestra economía creativa. Y esto es a lo que nos dirigimos porque la duración de la estadía de turistas de Nueva Zelanda alcanza los 10 hasta 13 días, con el gasto promedio está por encima del $1,376 estadounidense por persona o alrededor de 20.6 millones. Esto es equivalente a los turistas extranjeros de Europa a los que ahora también nos dirigimos. Sandiaga Uno explicó además que, además de Nueva Zelanda, también se planearon otras rutas de vuelo para reanudar las operaciones. Por ejemplo, la ruta Jakarta-Phnom Penh con Air Asia el 19 de abril. Transnusa comenzará a abrir vuelos internacionales con la ruta Jakarta-Kuala Lumpur el 14 de abril 2023. Para el mercado de Asia Oriental se han reanudado las rutas de vuelos directos a China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. A continuación, Sri Lanka Airlines abrió la ruta Jakarta-Colombo 7 veces por semana con 2.000 asientos cada semana. El jefe de la Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, Bambang Susanto, dijo que su equipo ha recibido 167 documentos de compromiso de inversión inicial. El documento recoge el interés de inversores extranjeros de 16 países en el desarrollo de la nueva ciudad capital de Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio. Esto fue transmitido por Bambang en una audiencia con la Comisión 2 de la Cámara de Representantes de Indonesia el lunes 3 de abril. Bambang dijo que actualmente el proceso de selección de compromisos aún está en curso. Previamente, el gobierno había emitido el reglamento gubernativo número 12 del año 2023 relativo al otorgamiento de licencias comerciales, facilidad para hacer negocios y facilidades de inversión para actores empresariales en la ciudad capital de Nusantara. El gobierno ha emitido un reglamento gubernamental firmado por el presidente Joko Widodo el 6 de marzo de 2023 para atraer el interés de inversión en la nueva ciudad capital de Nusantara. Algunas de las disposiciones que contiene están relacionadas con la concesión de licencias comerciales, la facilidad para hacer negocios y las facilidades de inversión para los actores comerciales en la nueva ciudad capital de Nusantara. Estas facilidades incluyen facilidades fiscales especiales e ingresos espaciales de la nueva ciudad capital de Nusantara. A continuación, la puesta a disposición de terrenos, infraestructuras e instalaciones para la realización de actividades de inversión en la nueva ciudad capital de Nusantara. El jefe de la Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, Bambang Susantono, reveló que representantes de los Estados Unidos visitarán el proyecto de la capital de Nusantara en el norte de Penajam Pasir, Kalimantan Oriental, en un futuro próximo. Esto siguió a una reunión entre la delegación japonesa y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien expresó interés en participar en la construcción de la nueva ciudad capital de Nusantara hace algún tiempo. Bambang dijo en el complejo del Parlamento Jakarta el lunes que los inversionistas están muy interesados en invertir en la ciudad capital de Nusantara. El subjefe de la Autoridad de la Nueva Ciudad Capital de Nusantara, Doni Rahaju, admitió que acababa de ser notificado de la visita planeada por el representante de los Estados Unidos. Aun así, no sabía cuándo se concretaría el encuentro. Aparte de eso, Doni también se había reunido con el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rahmat Gobel, para realizar un sondeo de mercado en Japón a fines de febrero pasado. Según él, no pasó mucho tiempo, hubo una visita de regreso llevando a más de 50 inversores a la nueva ciudad capital de Nusantara. Se espera que la incorporación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, o JICA, en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública sea capaz de gestionar los bosques de forma sostenible. Esto se debe a la experiencia cualificada de Japón seguida de los avances tecnológicos. Los resultados de la encuesta publicados por S&P Global mostraron que el índice de gestores de compras, o PMI por sus siglas en inglés, manufacturero de Indonesia en marzo de 2023 estaba en posición 51,9, un aumento en comparación con el mes anterior que estaba en el nivel 51,2. Esta cifra logró nuevamente superar el PMI del centro de fabricación más grande del mundo, China, 50, y fue nuevamente superior al producto al PMI de la ASEAN, 51,0, Malasia 48,8, Vietnam 47,7, Japón 49,2, Corea del Sur 47,6, Inglaterra 48, Estados Unidos 49 y Alemania 44,4. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su declaración en Jakarta el lunes dijo que la fase de expansión en marzo ayudó a extender el periodo de mejora en la condición de la industria manufacturera de Indonesia durante 19 meses consecutivos. Además, la tasa de crecimiento del PMI en marzo fue la más rápida desde septiembre pasado. El ministro de Industria afirmó que la tasa de expansión del PMI manufacturero de Indonesia estuvo en línea con los resultados del índice de confianza industrial de marzo de 2023, que también mostró un valor de expansión de 51,87. Corea del Sur y Japón planean mantener un diálogo de dos canales sobre economía y seguridad nacional luego de la reunión del mes pasado entre el presidente Yoon Suk-yeol y el primer ministro Fumio Kishida, según los funcionarios el lunes. Se espera que a principios de este mes se lleve a cabo un diálogo de seguridad económica que involucre a los consejos de seguridad nacional de los dos países antes de que el presidente Yoon viaje a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden el 26 de abril. Mientras tanto, también se espera que se lleve a cabo al mismo tiempo el diálogo de seguridad nacional que involucra a funcionarios a nivel de directores generales de las autoridades de política exterior y de defensa de los dos países. Un alto funcionario presidencial le dijo a la agencia de noticias Yonhap que su equipo estaba discutiendo un cronograma detallado con Japón para los dos diálogos. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que Malasia está listo para negociar la disputa del Mar Meridional de China con Beijing para proteger los esfuerzos de exploración de energía del país. Reportado por la agencia de noticias AFP el lunes, China reclama la soberanía sobre casi todo el Mar de China Meridional, una ruta marítima estratégica a través de la cual pasan billones de dólares en comercio cada año, a pesar de un fallo de un tribunal internacional que establece que el reclamo de Beijing no tiene base legal. Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei Darussalam tienen reclamos superpuestos en dicha mar, mientras que Estados Unidos está enviando buques de guerra para atravesarlo para reafirmar la libertad de navegación en aguas internacionales. Anwar Ibrahim, quien visitó Beijing recientemente, dijo que el tema delicado se planteó en una reunión con el presidente chino Xi Jinping porque la compañía energética de Malasia, Petronas de Malasia, tiene la plataforma petrolera más grande en la región en disputa. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el ministro más joven del gabinete de Indonesia Avanzada. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, nombró a Dito Aryo Tejo para convertirse en el tercer ministro de Juventud y Deportes más joven en la historia de Indonesia. Dito Aryo Tejo fue catalogado como el 14º ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia y el tercero más joven de la historia. Se desempeñó oficialmente como ministro de Juventud y Deportes después de ser designado por el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado Jakarta el lunes 3 de abril a la edad de 32 años, 6 meses y 9 días. La toma de posesión de Dito Aryo Tejo es para reemplazar a Zainuddin Amali, quien renunció después de ser elegido vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia recientemente. Resulta bastante interesante que Dito Aryo Tejo haya sido nombrado ministro en lo que queda de año del actual gobierno, especialmente en medio del frenesí de la cancelación por parte de la FIFA de la 23ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 que debía celebrarse entre mayo y junio de este año. Pero pase lo que pase, el ministro de Juventud y Deportes más joven del Gabinete de Indonesia Avanzada tiene mucho trabajo y responsabilidad para restaurar el nombre de Indonesia. Partiendo del fracaso de ser el anfitrión de la Copa Mundial Sub-20, Indonesia albergará muchos eventos de nivel internacional en 2023, como el Campeonato Mundial del Baloncesto, la clasificación para varios deportes para los Juegos Olímpicos y ANOC World Beach Games 2023. En cuanto a la Copa Mundial Sub-20, Dito Aryo Tejo dijo que esperaba que la FIFA no impusiera sanciones a Indonesia. Por eso continúa coordinando con el presidente de la Asociación de Fútbol de Indonesia, Erick Thohir, para seguir manteniendo contacto con la FIFA. Aparte de eso, también supervisará el proceso de celebración del ANOC World Beach Games o AWBG 2023 en agosto, porque hay indicios de que estarán presentes atletas de Israel. Como es bien sabido, uno de los elementos del fracaso de ser el anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de Indonesia fue la presencia de la selección de Israel en el torneo, lo que provocó muchos actos de rechazo. Además de varios otros factores que hicieron que la FIFA retirara a Indonesia de ser el anfitrión. Después de la pandemia de COVID-19, Indonesia ha recibido mucha oportunidad como anfitrión para organizar actividades deportivas internacionales. Estos eventos reciben el apoyo del gobierno para impulsar la economía con la llegada de turistas extranjeros que visitan Indonesia. En su informe hace un tiempo, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que la visita de turistas extranjeros en el primer trimestre de 2023 alcanzó un 20% por encima de la meta. El objetivo de turistas extranjeros este año se ha duplicado a 7,4 millones de visitas desde los 3,6 millones del año anterior. El ministro Dito Aryo Tejo tendrá una ardua tarea al final año del actual gobierno, además de restaurar el nombre de la nación y del país tras la Copa Mundial Sub-20, manteniendo también buenas relaciones entre el deporte y la política, sobre todo porque en este momento Indonesia se encuentra en el año político previo a las elecciones generales de 2024. La movilización de masas en toda actividad deportiva debe ser neutral en aras del deporte, la unión y la unidad, así como el honor de la nación. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, enfatizó que Indonesia es demasiado grande para ser reducida a través del deporte. El deporte debe estar fuera del ámbito de la política. El deporte debe ser una herramienta para la unidad, no la división. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 4 de abril. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1949, firmaron el Tratado de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN por su sigla en inglés, es una organización internacional para la seguridad mutua fundada en 1949. El establecimiento de la OTAN es una forma de apoyo al Tratado del Atlántico Norte que se firmó en Washington, D.C. el 4 de abril de 1949. Los principales artículos del acuerdo son que los miembros acuerdan que un ataque armado contra uno o más de ellos en Europa o América del Norte se considerará como un ataque contra todos los miembros. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 1960, Senegal se independizó. Históricamente, Senegal fue una colonia francesa que logró su independencia el 4 de abril de 1960. Un año antes, Senegal y el Sudán francés formaron la Federación de Malí. Sin embargo, esta federación solo duró un año porque Senegal declaró su independencia el 4 de abril de 1960 y más tarde el Sudán francés se convirtió en la República de Malí el 10 de junio de 1960. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de abril de 2020, China designó el Día Nacional de Luto. El 3 de abril de 2020, el Consejo de Estado de China emitió un edicto en el que decidió realizar actividades de luto nacional el 4 de abril de 2020 para conmemorar a las víctimas del brote de coronavirus o COVID-19 en el país. Durante el periodo de luto, todo el país, así como las embajadas y consulados chinos en el extranjero, deben izar banderas a media asta en señal de luto. Se suspenden todas las actividades de entretenimiento en todo el país. A las 10 horas del 4 de abril, todo el público guarda 3 minutos de silencio. Además, los vehículos de motor, trenes y barcos hacen sonar sus bocinas simultáneamente. Este fue hoy en la historia de hoy. I fight till the last fight, break the walls and steal the show. Gonna do what I feels right, even when they tell me no. This is my game, no I don't complain, no no. I got the guts, I'll be alright. Cause I got the skills, I know. Dream high, high, high. That's the only way to go. Dream high, high, high. Cause it feels good for my soul. Dream high, high, high. I dream high, high, high. Higher so much faster, so much stronger than you know. So I got it, got it, got it. I got it. I'll be alright, cause I got here on my own. Dream high, high, high. oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia presenta esfuerzos diplomáticos sobre el reglamento de deforestación de la Unión Europea. El gobierno de Indonesia mantuvo un diálogo para escuchar las aspiraciones de los representantes de los pequeños productores de palma aceitera frente al reglamento de deforestación de la Unión Europea, o EUDR por su sigla en inglés, o la ley antideforestación. El diálogo que se llevó a cabo en Jakarta el miércoles pasado, 29 de marzo, tiene como objetivo crear un entendimiento mutuo entre todas las partes. El sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, kemlu.go.id, 29 de marzo, informó que al diálogo asistieron varias asociaciones como la Asociación de Cultivadores de Aceite de Palma de Indonesia, o APCASINDO, Asociación de Cultivadores de Palma Aceitera de Plantaciones del Núcleo Popular, Samade, Santri Tani Nahdlatul Ulama y el Foro de Estudiantes de Aceite de Palma de Indonesia, o FORMASI. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Aceite de Palma de Indonesia, o APCASINDO, Gulat Manurung, dijo que el reglamento de deforestación de la Unión Europea realmente arrinconó al aceite de palma como fuente de sustento para 17 millones de agricultores y trabajadores de la palma aceitera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia explicó el desarrollo de los esfuerzos diplomáticos de Indonesia al expresar su rechazo a la regulación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia comprende el rechazo de los productores de palma aceitera al reglamento de deforestación de la Unión Europea, que se considera una forma de barrera comercial. La directora de Cooperación Interregional para la Región de América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nidia Kartikasari, dijo que el gobierno de Indonesia ha sido consistente al expresar su rechazo a la EUDR a través de varios esfuerzos diplomáticos desde que se implementó la propuesta de regulación a fines de 2021. Mientras tanto, el presidente general del Foro de Estudiantes de Aceite de Palma de Indonesia, Amir Arifin Harahap, expresó el apoyo de los hijos de los productos de palma aceitera a la diplomacia en el trato con la EUDR. Los representantes de los pequeños productores de palma aceitera también expresaron su agradecimiento al gobierno de Indonesia por luchar por los intereses de los pequeños productores en varios foros diplomáticos. El EUDR es un borrador de reglamento propiedad de la Unión Europea que tiene como objetivo imponer obligaciones de diligencia debida en 7 productos agrícolas y forestales, incluido el aceite de palma. Esta obligación asegura que los bienes que ingresan al mercado de la Unión Europea son bienes libres de deforestación. Al expresar su rechazo a la EUDR, el gobierno de Indonesia ha realizado varios esfuerzos diplomáticos. En primer lugar, el ministro de Comercio de la República de Indonesia ha escrito cartas a 27 ministros de comercio de los países miembros de la Unión Europea y al vicepresidente ejecutivo, que es también el comisionado de comercio. En segundo lugar, la embajada de Indonesia en Bruselas inició una carta conjunta firmada por 14 países afines dirigida al presidente de la Comisión Europea, presidente del Consejo Europeo, presidente del Parlamento Europeo y la misión permanente de la República Checa ante la Unión Europea como presidencia del Consejo de la Unión Europea. En tercer lugar, los esfuerzos diplomáticos en varios foros en la Organización Mundial del Comercio y el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, o CPOPC. En cuarto lugar, los esfuerzos en varias reuniones bilaterales en todos los niveles, tanto desde el nivel técnico hasta el jefe del Estado.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Sumatra Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, en esta edición presentamos una aldea turística de Al Munawar en la ciudad de Palembang. El área que se encuentra en Kelurahan 13 Ulu. Esta área está habitada por muchas personas de ascendencia árabe. La diversidad cultural de la comunidad árabe está bien desarrollada aquí. Excepcionalmente, la cultura es capaz de mezclarse con la cultura local. Para llegar a la aldea de Kampung Al Munawar, puede llegar por automóvil o navegar al río Musi en barco desde Fort Kuto Besak hasta el borde de la aldea turística. Esta aldea es el primer pueblo residencial árabe en la ciudad Palembang. Aldea Kampung Al Munawar está ubicada a las orillas del río Musi, que la gente a menudo lo llama Laut o el mar, porque el río Musi es muy ancho. Habib Abdurrahman Al Munawar es una figura respetada y también el creador del nombre de esta aldea. Es una de las figuras que difundieron el Islam en esta región. Estimados oyentes, entra a la aldea, será tratado con la casa de un residente con una arquitectura única. Las casas de los residentes de la aldea Kampung Arab rodean un campo abierto y las casas de los ancianos dan al río Musi. Algunas tienen la forma de una casa limas, que es una casa tradicional de la provincia Sumatra Meridional. También están casas llenas de toques de Oriente Medio y Europa. Usted puede ver una casa con una puerta alta con pisos de mármol y tallas de madera en la parte superior de la casa. De hecho, hay 8 casas que tienen más de 250 años y se mantienen aún firmes hasta hoy. El secreto de la madera utilizada es la madera de ulin. Mientras que se dice que los hermosos pisos de mármol fueron importados directamente de Italia. Estimados oyentes, no solo puede disfrutar de la belleza arquitectónica de casas que tienen más de 250 años. En la aldea turística de Kampung Al Munawar puede degustar mezclas gastronómicas al estilo del Medio Oriente, con el típico café Kampung Al Munawar. Allí tiene nasi minyak como menú principal, que siempre se come con varias guarniciones, tales como curry de cabra, curry de pollo, ensalada, salsa picante y encurtidos de piña. Lo único es que cuando quiere lavarte las manos no tiene que ir hasta el baño, porque hay una olla de plata al lado del plato para lavarse las manos. También se ofrece un café típico de Palembang en una pequeña tetera de color dorado, que se vierte en un pequeño vaso de chupito. El café es fragante y delicioso. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la Casa Aldea Turística de Al Munawwar en la provincia de Sumatra Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Rasanya cinta, oh ini kan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es ¿Kita akan pergi ke mana? ¿Kita akan pergi ke mana? O en español, ¿a dónde iremos? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema ¿Kita akan pergi ke mana? ¿Kita akan pergi ke mana? O en español, ¿a dónde iremos? La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Datil, un guía turístico. Dev le preguntó a Datil sobre el destino del viaje usando la palabra interrogativa ¿Ke mana? ¿Kemana? O en español, ¿a dónde? Vamos a escuchar la conversación.
¿Kita akan pergi kemana?
Kita akan pergi ke Monas.
Estimados docentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema. ¿Kita akan pergi kemana? ¿Kita akan pergi kemana? O en español, ¿a dónde iremos? Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kita. Kita. En español, nosotros. Akan pergi. Akan pergi. En español, iremos. Kemana. Kemana. En español, ¿a dónde? Kita akan pergi kemana. Kita akan pergi kemana. En español, ¿a dónde iremos? Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado un discurso. ¿Kita akan pergi ke mana? ¿Kita akan pergi ke mana? ¿O a dónde iremos? En la frase está la pregunta ¿Ke mana? ¿Ke mana? Que significa ¿a dónde? Que se usa para preguntar sobre el lugar. En la conversación, la proforma interrogativa ¿Kemana? ¿Kemana? O en español ¿a dónde? La que Dev pregunta a Datil sobre la ubicación del destino turístico. Ustedes pueden decir ¿Kemana kita akan pergi? ¿Kemana kita akan pergi? En español ¿a dónde iremos? Otros ejemplos para preguntar sobre la localización del destino, la frase ¿Kemana? ¿Kemana? O ¿a dónde? Se puede colocar antes o después de la oración de actividades. Por ejemplo, ¿Kemana kita akan pergi? ¿Kemana kita akan pergi? O en español, ¿a dónde iremos? Estimados oyentes, el Monumento Nacional, o en indonesio, Monument Nacional, o simplemente Monas, es una torre tipo obelisco de 132 metros que se encuentra en el centro de la ciudad de Yakarta. El monumento y museo abren a los turistas. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Kita akan pergi kemana?
Kita akan pergi ke Monas.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke mana? O a dónde iremos? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción malaya titulada Tanjung Balai Sikota Kerang, que será cantada por Dinda Widyaputri. Oyentes, esta canción fue compuesta por Abah Dayat. La canción habla de una de las ciudades del norte de Sumatra, a saber, Tanjung Balai, que se conoce como Sikota Kerang o la ciudad de la almeja. La letra cuenta que Tanjung Balai tiene un largo río que divide la ciudad. Su cabecera es del lago Toba y desemboca en el estrecho de Malaca. La playa también es hermosa, con arena blanca. Cualquiera que beba el agua siempre recordará a Tanjung Balai. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Tanjung Balai Sikota Kerang o Tanjung Balai, la ciudad de la almeja, interpretada por Dinda Widyaputri. Oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bunga rampai di
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.